Coca-Cola, Visa, Boeing y suspendieron positivamente el mercado con sus reportes trimestrales. Todo anda bien con la empresa en general. Todo el mundo le está yendo excelente. Operadores financieros ven un recorte de la TPM a más tardar en febrero. Eso cambió un poco en 25 puntos. Ya la ven en 2.25.
Eso cambió porque podía ser noviembre también. Una opción.
¿Qué?
Que una opción era que noviembre fuera el mes de la baja tasa.
Antes de, ¿cómo se llama? De las elecciones. Que hoy día salió la SEP, que ya fue ampliamente comentada. Parece que no. Primera vuelta no se define la cosa. No, pues, según la SEP.
Según la SEP, no.
Casi imposible.
Tanto por ciento.
Yo me preguntaría cómo anduvo la SEP en las primarias. Entiendo. Más que en la presidencial del 2013.
¿Cuánto le ha hecho todo, no?
Sí. Sí, no lo he visto.
Tiene que echarle una mirada.
El presidente BlackRock advirtió de posible corrección del mercado si no se aprueba la reforma fiscal de Trump. Tú estás ahí hojeando la televisión y veía que algo le pasaba a Trump. Como que le tiraron unas banderas rusas, un manifestante de estos. De estos nuevos manifestantes.
¿Debo confesar que me lo salté dónde?
En Rusia parece. No sé. Pero algo pasó ahí, lo vi de reojo en uno de estos noticiarios con todas las novedades de hoy día. De Lutzinger, de ¿qué más? TVN está en la palestra. Y nosotros acá humildemente, con los mercados financieros, que anda todo perfecto. O sea, Argentina volando. Los que apostaron por Argentina hace un tiempo atrás, lo veo increíble. ¿Viste la rentabilidad en dólares de Argentina, la bolsa argentina? Más del 50%.
Increíble.
Lo comentamos hoy en la mañana con.
En todo caso, estamos medio negativos.
Con Credicorp. Hace tiempo no veía a ella. Hola.
¿Cómo está? Oye, están negativos en todo caso los mercados hoy día.
¿Cómo está la cosa? Porque
vamos a hablar en un rato más con Matías Urrutia, gerente de mercado de Bantrust, pero está negativo el Dow, está negativo el Nasdaq, está negativo Chile. Debe ser un día más de toma de ganancia. Incluso ese QMB cae más de 4%, que ya como que no cae con nada.
¿Cae 4%? Sí. Chuta.
Según mi pantalla,
pero de repente,
esperemos que se viera y que esté
eso.
En línea.
Fue muy repentino. Oye, hubo un triunfo de Chile, que lo voy a celebrar entre comillas rápidamente, 11-4 en el Mundial, 11-2 de polo, claramente un triunfo muy holgado en un deporte maravilloso que tiene muy poca cobertura. Yo que ando hablando de deporte y nadie me hace caso, voy a seguir como sea, aunque digan que soy artés y qué sé yo, no importa. El polo, el deporte más completo del mundo. ¿Sabes por qué? Mira, te voy a dar rápidamente dos, tres factores. Tiene trabajo en equipo.
Cierto. Como muchos otros, pero lo tiene ya.
Tiene velocidad.
Sí.
Tiene swing.
Ya.
Tiene relación animal. Tiene piloteo, claro. En fondo jineteo, como en el automovilismo. Tiene mucho peligro, que también en los deportes es más o menos importante. Siempre se vela por la seguridad. Tiene glamour. Tiene mucho glamour. Y tiene mucha emoción y tiene una competencia y tiene global, es global, no como el cricket que uno no lo entiende mucho. Este deporte entonces junta una serie de factores que son relevantes en el deporte en general. Tú para jugar polo tenés que ser realmente, o sea, para coordinar el caballo con la
buen estado físico
con la chueca y en el fondo, si tú empezás a aprender, por lo que yo no sé mucho, a la pelota le pega el caballo con tu conjunto. Si tú lográs coordinar bien el caballo con tu mano, con tu swing, le debe pegar muy fuerte, porque imagínate la fuerza del caballo.
Así es. ¿Dónde es este mundial?
Tengo idea.
Mira, no sabemos, qué pena, ya.
No sé, pues si lo vieran por TVN, de repente sabríamos.
Eso, pues bueno, ahí después de que tú des el fútbol, van a ir los polistas a decir, bueno, ¿y por qué no nos dan el polo? ¿Y por qué no nos dan el hockey? ¿Por qué no nos dan
todo? Esa es la idea.
No, sí, la idea es esa, pero como el fútbol está tan.
Lo que pasa es que yo también hay un mini paréntesis, porque todos los deportes en los canales más premium se transmiten muchas cosas antes, se transmiten las calificaciones. la previa, las cuestiones que los fanáticos lo ven en general, la previa al partido, la previa a la carrera, entonces esos tienen los premium y que lo pueden conservar. Sí. Ahora, el momento peak mismo es el que yo digo que quizás puede ser comprado y transmitido por este canal estatal para fomentar el deporte.
El tema es cómo lo financia. ¿De dónde saca
plata
la nuca?
Del Estado,
cortándole los sueldos esa es una decisión que hay que tener con TVN,
a los senadores.
¿Qué televisión pública queremos? Vamos al pantallazo. ¿O no?
Sí. Mateo Urrutia.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, esto tiene menos glamour que el polo, sí.
Sí, pero... pues, harto menos. Bueno, pero aquí están las lucas para poder financiar el polo.
Claro, en general hay un bantraz ahí en la polera del equipo.
Oye, y ese QMB, tú sabes que de las pocas veces que se ha visto Julio Ponce Lerú fue en el polo de repente. Así que, claro, es fanático del polo. Oye, así que, ¿por qué se cayó tanto?
¿Perdón?
¿Por qué se cayó tanto ese QM hoy día?
A ver, acá estamos viendo un poco en términos generales lo que ocurrió. Una, hay que partir de la base que las bolsas en general están cayendo. O sea, sí, principalmente las de Estados Unidos vienen todas de máximo. Ayer el Dow y el S&P habían marcado máximo. Incluso el mismo Sokimich ayer también tuvo un máximo en 39.250. Y lo que estamos viendo acá es que, bueno, efectivamente el mal entorno afuera en las bolsas a nivel global hace que uno quiera pasar por caja. O sea, hay que empezar que ha subido la acción en lo que lleva el año casi, bueno, estuvo un poco más arriba del 100%. O sea, entonces yo creo que hay alta toma de utilidades. Incluso ahora están 3.60 abajo. Estuvo 4.40, llegó a estar por abajo cayendo.
Oye, ¿es con volúmenes importantes, Matías, o no?
Llevamos 54.000 millones en la bolsa transado hasta ahora, que es bajo la media. La media normalmente son 70.000 millones, así que todavía relativamente bajo. Yo creo que lo que ha ido más y que parece, digamos, acertado es un poco hacer utilidad y esperar un poco lo que viene, porque hay que recordar que acá el viernes es feriado, pero vamos a conocer el viernes dato de crecimiento en Estados Unidos, entonces no un dato menor. Mañana tenemos Banco Central de Europa, entonces parece... digamos, racional hacer la utilidad.
Para irse tranquilo
a fin de semana largo.
A papu.
Pero lo que ha ocurrido, en realidad un poco el trigger, porque cuando hablamos en la mañana, Cristian, como que el mundo está un poco más positivo en general. Pero lo que ocurrió es que ayer hubo dos senadores republicanos, que se llama Jeff Flake y Bob Corker, que al final criticaron públicamente a Trump. Entonces esto hace prever un poco que Trump va a tener que negociar para llevar a cabo la reforma fiscal, que fue lo que, digamos, impulsó la bolsa la última semana y el dólar a nivel global, entendiéndose que tenían una especie de waiver, sin la necesidad de que el Partido Demócrata tuviese que aprobar la reforma tributaria que quiere llevar a cabo. Entonces, estas críticas públicas al manejo de Trump por parte de senadores de su misma coalición hizo que el mercado un poco fuese más dubitativo, menos optimista, y al final hubo un retroceso importante que estamos viendo en la bolsa en Estados Unidos, que va cayendo en promedio entre un 0,9 y un 1%.
Bueno, pero también, perdón, Cata, sí, hoy en reporte de muchas empresas, entre ellas las más importantes, Coca-Cola, Visa, Boeing, está yéndole bien a todas.
Sí, de hecho, bueno, ayer tuvimos Caterpillar también, que, a ver, en general hay que ver que en Estados Unidos casi todos los reportes de empresa en el neto ha sido mejor a lo esperado, y en Europa ha sido mixto, pero claro, pero al final hay que recordar que si uno lo ve un poco más en perspectiva, o en este caso en retrospectiva, llevamos dos semanas en las cuales el dólar ha tenido un fortalecimiento importante. O sea, solamente hay que ver que el dólar index desde el 9 de septiembre a la fecha subió casi un 4%. Entonces eso también demuestra que para los dos lados del mercado, el dólar estuvo muy castigado, la bolsa también, y yo creo que, o sea, la bolsa estuvo, muy positiva, y parece razonable que ante este un poco incertidumbre el escenario haya tomo utilidades. O sea, eso es lo que estamos viendo. O sea,
Oye, ¿la CEP pega algo, no, Matías?
¿La qué?
La CEP.
A ver, yo creo que, yo cuando estaba en el banco me preguntaba harto eso, pero la verdad que yo tengo, o sea, yo lo que creo es que hoy día el mercado tiene internalizado, y lo hemos conversado, que el escenario base es que Sebastián Piñera va a ser presidente, y en segunda vuelta. Por lo tanto, por mucho que eso esté internalizado, dado que hoy día el voto voluntario, probablemente cuando estemos en la segunda vuelta va a haber más nerviosismo a nivel local, y uno deberá ver acá que eso se traduzca un poco tanto la bolsa local, que puede ser contrarrestado si es que la bolsa en Estados Unidos está subiendo de forma importante y que el efecto neto sea menor, y debe ser uno a cierta apreciación acá en el tipo cambio, a la espera un poco de cuáles son los resultados. Hoy día todas las encuestas, si bien se equivocan poco, o no tanto, digamos, entiendo que como el, digamos que el electorado hoy día es estimativo, porque en realidad uno no sabe cuánta gente irá a votar, el modelo yo creo que predictivo puede fallar más, entonces...
De hecho, hay diferencia en las encuestas del porcentaje de gente que consideran que van a votar y cambian harto. Y ahí está la diferencia entre unas encuestas y otras.
Sí, yo recuerdo que las elecciones pasadas, perdón, Cata, cuando, ¿cómo se llama? Fue la segunda vuelta, al final, como que se veía una carrera media corrida. Entonces, mucha gente dejó ir a votar porque dice, no, bueno, va a salir tal candidato, que al final fue el candidato. En cambio, ahora que va a estar más peleado, yo creo que más gente se va a ir a votar.
Claro, pero según entendí, ponte tú ahora, mientras menos gente votaba, más favorecía a Piñera, precisamente por lo mismo, porque se da por hecho que ganaba, ¿te fijas? Sí. Y mientras más gente votaba, según creo que la Cadem ponía más gente con un porcentaje mayor de votación, ahí estaba un poco más las cosas dentro de el margen importante que hay entre un candidato y otro, digo.
Sí, bueno, perdón.
Estamos.
Viene Matías. Una 45, Matías Urrutia, gerente de Mercado Financiero de Bantrust. Muchas gracias.
De nada, que esté muy bien.
Hablamos, Dios.
Buenísimo, chau.
Ya vamos a estar hablando con Argentina, con Compass Group Argentina, de este escenario tan optimista que está ahora.
Pero preguntémosle también, ¿qué es lo que es el mercado argentino hoy día? Porque hoy día es muy chico el mercado argentino. Que nos haga una buena radiografía de qué. ¿Qué es lo que es hoy día?
Bueno, Juan Salerno va a hacer. Un auto de reestreno, semi-nuevo, usado, no importa cómo lo quieras llamar. Es un Porsche Approved, un Porsche de altísima calidad, muy poco kilometraje, con todo la garantía que te pueden dar en Porsche. Puedes revisar varios modelos en porscheapproved.cl.
Entel te invita a conectarte ilimitadamente con la tecnología, la innovación y la sustentabilidad. Por primera vez en Chile, la competencia de autos eléctricos más importante del mundo, vas a poder vivirla gracias a Entel, que es auspiciador oficial de la primera carrera de autos eléctricos en Chile. Tienes tu entrada, supongo, Cristian Camus, ya, para ir a ver a los autos eléctricos.
Ya voy a dormir ahí. Con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de dos mundos, renta fija y nuevas áreas de inversión, reconocidos por su expertise en renta fija local y ahora con acceso directo al mercado brasilero y su oportunidad. MSC, una empresa del grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica.
Ellos por acá nos dicen en todo caso que el mundial de polo es en Australia, para que lo tengan claro. Cámbiate ahora tu departamento o casa por un departamento más grande y mejor con parte de pago Almagro. Puedes dejar en parte de pago tu propiedad actual y pagar 0% de pie en proyectos con entrega 2017 y 2018. Descubre más en almagro.cl/ppago.
Bien, estamos con Argentina, Juan Salerno, CEO de Compass Group Argentina. ¿Cómo estás, Juan?
Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
Bien, ¿todavía no se va a comer el bife?
No, todavía no. Estamos esperando un poquito, unos minutos más, a ver cómo sigue el mercado. Es justo un horario pico de operaciones, así que estamos próximos todavía.
¿Y cómo sigue?
Bueno, en general tuvimos un buen impacto en los mercados después de la elección del domingo, ¿no? Como ustedes deben saber. El lunes, la verdad que el mercado, sobre todo de renta variable en Argentina, se ha comportado con subas promedio de 5% en dólares. El día de ayer fue relativamente estable, con unas leves subas, y hoy quizá el mercado está ajustando un poco también de la mano global, ¿no? Recuerden que el S&P está corrigiendo bastante a nivel global, es un entorno un poquito más complicado. Pero la verdad que el impacto en general fue muy positivo para los mercados.
Oye, hoy yo decía, ¿en qué está el mercado argentino? Está súper reducido, ¿de cuánta plata estamos viendo ese mercado? ¿Cómo puedes hacernos una radiografía de qué es lo que hay hoy en el mercado argentino?
Sí, podemos hacer una radiografía de quizás hace 6 meses y otra hoy, porque de hecho el mercado, si bien sigue siendo un mercado primitivo en términos de penetración bancaria, en términos de volúmenes operados, en términos de participación de inversores, está teniendo cambios muy rápidos, ¿no? Y muy, muy importantes. O sea, para que tengan una idea, el volumen operado en bolsa argentina hoy está alrededor de los 50 millones de dólares diarios, cuando hace 3 o 4 meses atrás estaba en los 35 millones de dólares promedio diarios, ¿no? Con lo cual, en muy poco tiempo se está empezando a recuperar fuertemente en términos de volúmenes operados, solamente a nivel local estoy hablando, quizá considerando también los acciones listadas en el exterior, llegamos a los 150, 160 millones de dólares diarios, ¿no? Pero eso ha crecido bastante en los últimos 3 meses. Y un factor importante ahí también es la amnistía fiscal. Hubo una declaración masiva de activos de inversores argentinos que no estaban declarados, casi 120 mil millones de dólares. Y son activos y ahorros que en general de a poco están volviendo también a operar en el mercado local, ¿no? Con lo cual creemos que tanto el mercado de valores argentino en bolsa como también en renta fija va a crecer de una manera muy relevante en los próximos meses, ¿no?
El mercado argentino, aparte de estos volúmenes, describen un poco el boom que ha tenido, porque ha sido el mercado que más ha crecido en Latinoamérica.
Sí, en términos de performance, si vemos lo que sucedió en lo que va de este 2017, el mercado argentino tiene una performance espectacular, está casi 65% en dólares. La región, la verdad que ha performado también muy bien, porque tanto Brasil, incluso Chile, arriba del 40% en dólares, o Perú han tenido buena performance. Pero es interesante ver que Argentina durante el 2016, que fue un año difícil, en dólares el mercado estuvo flat, básicamente, cuando la región tuvo una performance muy interesante, por ejemplo Brasil subiendo fuertemente, también Chile casi 20% en dólares, Colombia arriba del 24%, digamos. Argentina de alguna manera en este 2017 está recuperando también parte de lo que no hizo comparado con la región en el 2016, ¿no? Y tiene mucho que ver el cambio político que estamos viviendo actualmente en cuanto a esto, ¿no?
Ahí, Juan, ¿qué es lo que están viendo como tanto cambio de manera que está dando tanta confianza ya en los mercados internacionales? Sí. O sea, todos, ya hay titulares acá en Chile en los diarios de economía y negocios y los programas importantes de radio están hablando de Argentina. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando realmente? O sea, hay medidas concretas como, bueno, por ejemplo, están bajando la inflación. Se han regulado los cobros de la empresa de bienes como, no sé, como la cuenta de la calefacción, bienes básicos. ¿Qué es lo que está haciendo Macri finalmente, si lo puede resumir un poco?
Sí, rápidamente, Macri en el primer año y medio, digamos, se encargó de poner de vuelta a Argentina en el mapa, ¿no? Como decimos, ha hecho sobre todo medidas de normalización. Como dices tú, hemos salido del default, se han eliminado los controles cambiarios, se han reducido las retenciones a las exportaciones, se han comenzado a quitar subsidios, se ha restituido también la relación entre la nación y las provincias, que estaba muy dañada en los últimos gobiernos, se empezaron a cambiar marcos regulatorios en diversos sectores de la economía. Argentina tiene por primera vez un tipo de cambio flexible en su historia, que es algo muy importante, y también se establecieron metas tanto de reducción del déficit como de la inflación, ¿no? También con un programa de infraestructura muy muy grande que se ha lanzado hace un año aproximadamente en Argentina, ¿no? En diversos sectores. Ahora bien, la segunda etapa de reformas que nosotros esperamos son unas reformas mucho más estructurales que van a atacar básicamente lo que es la competitividad argentina. Argentina tiene un gran problema de competitividad, lo que le ha de alguna manera impedido crecer en los últimos 50 años de su historia como creció el resto de la región, ¿no? Y esas reformas hoy requieren un consenso político en el Congreso, por eso era tan importante la elección del domingo pasado, porque el gobierno, a pesar de que va a seguir siendo minoría, se ha consolidado a nivel político de una manera muy contundente, ¿no? Y eso creemos que va a dar lugar a que el gobierno empiece a tratar estas reformas tan importantes. Para mencionar algunas de ellas, por ejemplo, la reforma impositiva. Argentina tiene una carga impositiva de las más altas de la región, sobre todo en términos de los impuestos que pagan las compañías. También hay una reforma laboral. Argentina tiene aproximadamente un 35% del mercado informal en términos de mercado de trabajo. Y también se va a comenzar a trabajar sobre una reforma previsional en Argentina. Con lo cual, te diría que estas 3 reformas junto a una nueva ley de mercado de capitales son las leyes clave que este nuevo Congreso, a partir de diciembre, cuando se conforme con las nuevas bancas, va a tener que llevar a cabo. Algo interesante es lo que comentó el presidente Macri el pasado lunes después del resultado electoral, ¿no? El comentario fue: entramos en una etapa de reformismo permanente. Y eso creemos que es algo muy positivo para Argentina y también para los mercados.
Juan, perdón, una segunda, perdón.
Dale,
lo que pasa es que, ¿cuál es la interna? Porque como que hubo una corriente que el 80% fue a votar. Fue una cuestión, digamos...
¿El voto obligatorio?
Ah. El voto es obligatorio.
Ya, sí. Bueno, ahí...
Sí, sí.
Ahí pero, nos ganaron de nuevo.
No, pero ha crecido el nivel de votos respecto de las primarias que tuvimos en agosto, ¿no? Aquí en general en Argentina cuando hay elecciones primarias el nivel de adhesión no es tan alto, cuando hay elecciones generales de medio término o ejecutivas se incrementa ese porcentaje, ¿no?
Oye, yo muy cortito porque nos queda muy poco tiempo, Juan Salerno, sí, sí. De Compass Group Argentina, ¿alguna cartera de recomendaciones que tengan Compass Group? ¿Cuáles son los principales sectores que ustedes están viendo que son potenciales para los inversionistas? Ojalá con nombre.
Sí. Sí, nosotros tenemos hoy un vehículo, de hecho, en Chile listado que invierte directamente en Argentina, ¿no? Además de hace 20 años estamos en Argentina, Compass está hace 20 años en Argentina. ¿Qué nos gusta? Nos sigue gustando el equity en Argentina, sectores en particular, el sector energético, utilities, también los bancos. Claramente, si uno tiene que estar invertido en Argentina o le gusta Argentina, tiene que tener algún banco o alguna utility en su cartera. Entre ellas Pampa, Grupo Supervil, Grupo Financiero Galicia, para dar algunos nombres, ¿no? Y por otro lado, en el universo de deuda, nosotros somos muy activos en términos de análisis fundamental y tenemos un call muy muy relevante respecto de riesgos subsoberanos y también riesgos corporativos, ¿no? Algunas provincias que hoy tienen métricas incluso mejor que el gobierno federal y algunas compañías que claramente tienen un ROE muy alto, bajo endeudamiento y un spread por encima de los bonos soberanos. Te diría que esos tres sectores son los que más nos gustan, sumado a lo que es una estrategia de carry trade, porque recuerden que en Argentina hay tasas reales muy relevantes en dólares, casi 7% en dólares, ¿no?
Perfecto.
Bien, pues, que lo pase bien, don Juan. Goce en este momento, ojalá no sea un momentum y sea algo más de largo plazo.
Totalmente. Ese es el gran call que tenemos aquí en Argentina, constituir esta oportunidad en una oportunidad no de corto, sino de mediano y largo plazo. Así que muy agradecido por el llamado.
Muchas gracias, Juan Salerno, CEO de Compass Group Argentina.
Un placer.
Esa es la apuesta de Macri, que estos sean cambios profundos y que se queden.
Bueno, sí, al final eso es lo que hay que hacer la gran mayoría de las veces.
Sí, pues, pero es que Argentina vuelve para atrás y va adelante y vuelve para atrás y va adelante y vuelve.
Bueno, ha sido la tónica. Y parece que esto puede marcar...
¿Tú sabes
que el único país del mundo que alguien me decía, no me acuerdo quién... Bueno,
que era
creo que
mundial.
Juan Pablo, que era desarrollado y pasó a ser no emergente.
Juan
no,
Pablo ha sido porque siempre
subdesarrollado. Bien, en Brooks Brothers están con el algodón Supima, que es el mejor de los mejores algodones del mundo. Es cultivado en el suroeste de Estados Unidos. Y está en muchas... prendas de Brooks Brothers, camisas, poleras, pantalones, shorts, hasta en suéter también. Y hay nuevos colores para la temporada de verano que tanto te gusta a ti, Cata.
Me encanta, la estadística nos dice
a que... mí hay cosas que me encantan.
¿Cómo
pero
qué?
Ahora no te las voy a decir.
Ah, yo sé, le gustan las mujeres con las polleras cortas y esas cosas, te apuesto.
¿No? Sí, totalmente.
Las estadísticas nos dicen que hay mayor probabilidad de verte más joven con anteojos que sin ellos. Por eso te recomendamos el 2x1 de los anteojos ópticos en Rotary Kraus. Puedes encontrar los anteojos perfectos para verte super classy. Super classy es como elegante, estiloso, hondero. Que cómo se ven las personas que usan anteojos. Aprovecha el 2x1 de Rotary Kraus. Lúcete con tus compañeros de trabajo. Mira, en realidad la gente se luce en las oficinas, ¿eh? Le gusta como mostrarse. ¿O no?
A veces. Hay otros que no mucho.
Ya.
Nos vamos, 1:58 casi.
Nos vamos con el fútbol.
Viene ya, entramos a la cancha.
De señal abierta. Programa de fútbol de señal abierta.
Sí, pues está en la televisión. Va, están, sí, es casi lo mismo, en la web. Muy bien, muy buenas tardes.
Chau.